Tenemos en línea al senador Luis Juez. ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes. Juan Isitroni, Fede Uchet, Nadia Luna. Los saludamos de Sol 91.5 desde Santa Fe.
Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, me imagino que no sé si habrá tenido el tiempo de ver un poco las repercusiones mediáticas que ha tenido después la denuncia de Jorge Lanata el día domingo, pero estamos viendo que se habla de acá, se habla de allá. La verdad que este tema, le pregunto por esto, pero quiero hablar de muchas cosas, inclusive más importantes considero, pero ¿qué repercusión que ha tenido todo esto, no?
Sí, pero no la que quisiéramos, porque la verdad es que lo que queremos lo de decirte es que esta repercusión la tenga en el ámbito donde tiene que repercutir, en la justicia, que aparezca un fiscal con un puñado de huevo y diga, a ver, venga maestro, venga Fariña, vamos, cuénteme cómo el tema, vení vos, marido de la Calabró, contame con esa cara de boludo cómo puede ser que manejé semejante fortuna, porque la verdad es que con esa cara yo no te doy ni el monedero de mi suegra.
La verdad tiene razón.
¿Viste esa cara, loco?
Yo
no puedo creer, yo digo, este es el problema, ¿cómo seremos de boludo argentino que ese vago con esa cara no garca?
No, sí, va.
Mirá si viene Brad Pitt, no sé, nos deja en bola todo. Pero digo, sí, bueno, a mí me gustaría que la repercusión sea en la justicia, maestro. Ahí, en la justicia, donde tendría que estar la justicia actuando ya inmediatamente, citando, averiguando, incorporando la prueba. Porque si no quedamos entre la mentira, ¿qué va a pasar ahora? Ahora van a tratar de desacreditarlo al periodista, como pasa siempre en la Argentina. Bueno, ahora van a tratar de faltarle, de decir que todo era mentira, que sabía que lo estaban filmando, todas las boludeces que hacen los estafadores. Tengo 27 años de abogado penalista. 27 años. He sido también fiscal anticorrupción de la provincia, así que conozco la corrupción de los dos lados. Cuando lo investigué como fiscal anticorrupción y cuando me tocó en su momento ser abogado defensor durante 27 años. Así que te quiero decir que la típica conducta de Fariña es la típica conducta del hábil estafador. No, si yo sabía que me estaban filmando, el canchero. Cuando el tipo lo descubre, se hace el canchero.
Bueno, de hecho, es Luis, es lo que estaba contando en este momento en Intruso Fariña. Estaba diciendo eso, justamente.
Ah, sí, en Intruso.
Sí, justamente, ¿no?
No, pero hermano, este no es un problema de espectáculo, este es un problema terrible, porque el tiro y medio que se llevaba, pues yo me acuerdo que el domingo, digo, mi mujer, mira, es que ese hijo de puta para pesar la varija, ¿cuánto pesa un millón de dólares? Un kilo y medio, decía, ¿no? Un kilo y medio era un kilo
un
cien.
Un kilo cien, un millón de dólares.
Bueno, pues se llevó varios kilos, digo, porque se dice que se llevó 60 millones de euros. Digo, qué pedazo de atorrante, con impunidad que le dice las cosas, y ahora dice que fue toda una puesta en escena. Bueno, pero que no vaya Intruso, que vaya la justicia, que alguien lo llame, lo cite. Yo tengo la desesperación y la esperanza que la Procuradora General de la Nación, una mujer que a pesar de que fue propuesta por el gobierno, nosotros la acompañamos, me encantaría que esta mujer lo cite como corresponde, ¿no?
Ahora, más allá de todo esto que estamos hablando, digo, ya hay una de las causas está en manos de Casanelo. Casanelo, que fue un juez nombrado por Cristina Fernández, si no me equivoco, en octubre del año pasado. Digo, esto indudablemente debe tener alguna repercusión en la justicia, porque si no seguimos en la nada, seguimos sobre el viva la pepa, ¿no?
Yo lo que entiendo es que si la justicia no interviene, esto queda nada más ni nada menos que en una pura especulación, y donde nosotros lo que necesitamos es que saber la verdad, la verosimilitud de esto, si existió o no existió, y si existió de qué manera.
Esto, le hago una consulta quizás más técnica. Esto que se está diciendo acerca de si son válidas o no son válidas en las cámaras ocultas, ¿cómo es en realidad?
Eso depende de la cámara oculta, como si no es un elemento de prueba. Debe venir corroborado con alguna prueba independiente, pero eso no lo puede conseguir la Nata ni ustedes, muchachos. La prueba independiente la tiene que buscar el fiscal. Para eso necesita que los tipos tengan un poco de coraje, que se animen a decir, porque el fiscal tendría que estar allanando las oficinas de Puerto Madero, tendrían que estar citando, tendrían que estar rápidamente la AFIP. La Argentina tiene una unidad de lavado de dinero de origen de delictivo. Ahí hay un pescado que se llama Esbatela, un inútil marca cañón, un tipo que lo pusieron nada más que para garantizar que acá, mientras ellos lavan, viste, el único, un día le dio la orden que pudiera investigar a donde hubiera lavado y cayó a la sastrería donde yo mando las medias, un boludo más, pero terrible, viste, solamente un tipo como ese puede manejar un tema tan delicado en el mundo como el lavado de origen delictivo, en el mundo, mirá, hasta el Banco del Vaticano le cerraron las cuentas en Estados Unidos porque no podía justificar cómo lavaba dinero y de qué manera lo hacían. O sea, un tema delicadísimo. Con el lavado de dinero se financia el plata del narcotráfico, del juego, de la de la venta de armas. Así que, bueno, yo te digo, todo lo que dijo este chico Fariña el otro día en televisión tiene que ver con lavado de dinero. Él dijo, yo no puedo lavar 60 millones de euros en 20 días. Uh-huh. Bueno, pero entonces le puedo decir, bueno, la justicia, la fiscal Gil Carbó, el juez Canicova Corral, que en vez de salir y decir, esa prueba no alcanza, no, hermano, dale instrucción al fiscal que busque la prueba que sí alcanza. ¿Cómo va a encontrar algo que no quiere buscar?
Ahora, más allá de todo esto, digo, ahora se empieza a hablar quizá mucho más de forma mediática de la figura de Lázaro Báez. De todas formas, Lázaro Báez es un hombre que ya viene siendo denunciado hace mucho tiempo en el sur.
Pero no se confunden, muchachos. O sea, yo con todo respeto, ¿sabes la cantidad de Lázaro Báez que hay en las provincias? En cada una de las provincias, los tipos que financian las campañas electorales. Lázaro Báez a Cristina lo que Electroingeniería en Córdoba de la Sota. O sea, yo no me quiero hacer la víctima, pero ¿sabes las veces que hemos denunciado los hechos de corrupción? Cuando nos han tenido como objeto. Yo siempre digo, me acuerdo cuando Cristóbal López nos quiso sobornar para poder poner el casino que tienen ustedes en la ciudad de Rosario, lo querían poner en Córdoba, uh-huh. La fortuna que nos ofrecían, el financiamiento de la campaña.
Yo disculpe juez, leí en el libro de Majul, en El Dueño, hay un capítulo sobre esa anécdota, que me pareció muy interesante, digo, de la forma sobre todo en la cual Cristóbal López le ofrece supuestamente una cifra directamente que la ponga usted. ¿Esto fue así?
Sí, decime cuánto necesita. Yo te voy a financiar la próxima campaña electoral y agarra un papel y una lapicera y me dice, dame un número de cuenta en el extranjero, elegí el banco y yo te voy a hacer el depósito. Digo, no, mirá, hermano, yo me gustaría ir a la cancha, soy hincha de Talleres, te imaginas encima que andamos mal en el campeonato, me van a tapar gallo cuando me enteren que me quede con una moneda que no es mía. No, pero no sea boludo, ¿cómo te financia vos? No, no, nosotros, no sé, no necesitamos plata para hacer campaña, mirá qué pedazo de boludo, ¿no? Uh-huh. Viéndolo al Rossi este con esa cara, digo, pero así fue. Me dijo, bueno, no lo quieren en Córdoba, lo vamos a poner en algún lado. Me dice, ¿vos te crees que nosotros tenemos problema en Córdoba? Porque es el único lugar donde en Córdoba no existe tragamoneda, dice la capital, dice, sería para nosotros. Pero aparte dice todo por derecha, esto está cerrado con Néstor, lo hemos hablado con De La Sota. Le digo, ¿cómo hablar con De La Sota si Néstor está peleado con De La Sota? No, los negocios son negocios, nosotros estamos peleados políticamente con De La Sota. Así fue, la verdad que ese es...
Ahora, senador, ¿usted no denunció esto en la justicia?
Sí, claro. ¿No tiene un fiscal? Nunca...
¿Y qué pasó con eso?
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este país con la justicia? No pasa nunca, no pasa nada. ¿Te imaginas vos, si no pasa nada con esta justicia, te imaginas después que tengamos un consejo de la magistratura integrado por dirigentes políticos? Y te lo digo, yo soy senador, no tengo nada contra la dirigencia política, pero digo, no se puede partidizar la justicia.
Más allá de que yo tengo el concepto de que la, entre comillas, democratización de la justicia es, sin lugar a dudas, un golpe a la República, y el artículo 1 de la Constitución Nacional, digo, más allá de esto que es concreto, ¿qué puede llegar a cambiar o en qué puede empeorar la República Argentina con este sistema de elegir a 12 de los candidatos, en este caso, al Consejo de la Magistratura?
Mirá, el día que vos, el gobierno con esto quiere instalar el tema del cupo judicial. Así como se instaló y ya para armar una lista vos tenés que respetar un determinado cupo femenino, el gobierno ha intentado, va a intentar y de esta manera lo va a llegar a consolidar la creación del cupo judicial. El cupo judicial consiste claramente en la posibilidad cierta y concreta de nominar funcionarios judiciales que van en una lista partidaria y a partir de ese momento... Cuando a vos se te ocurre en Santa Fe decirle al magistrado Juan Montoto, oiga doctor, pero usted escúcheme, y el tipo te va a decir, no, pero perdóname, si vos sabías que yo venía en la lista de Luis Juez, entonces yo tengo que responderle a Luis Juez, no a la justicia. Soy candidato a ese partido. Uh-huh. O sea, te das cuenta y eso, por eso yo he planteado con claridad, no sé si con claridad, porque tampoco me quiero hacer aquel genio, pero he dicho, a ver, si nosotros decimos que el mecanismo es perverso, si decimos que esto destruye la poca independencia que queda en la justicia, si coincidimos que el mecanismo es un mecanismo que se va a llevar puesto lo casi inexistente que hay de justicia independiente, si coincidimos que la partidización de la justicia es el peor camino para resolver los problemas que tenemos en la justicia, que son muchos, que hay que resolverlos, entonces no usemos la mecánica, no utilicemos este mecanismo. Directamente no lo utilicemos. ¿Y cómo no lo utilizamos? Yo propongo a los opositores que no presentemos candidato al Consejo de la Magistratura, porque esto hoy le sirve a Cristina, mañana le va a servir a cualquiera.
Sí, al que esté.
Por supuesto. Y como en este país lo provisorio es para siempre, los tipos te dicen, no, pero yo esta ley no la puse, pero ¿qué querés? ¿Cómo querés que la cambie? Así fue, me acuerdo cuando Cavallo dijo en la década del 90, no, vamos a ponerle impuesto al cheque, es para que paguen a algunas empresas, sí, que se hacen los tontos y no quieren pagar, pero como transacción en cheque, entonces le vamos a cobrar. Andamos... No, pero ahora la coparticipación la vamos a bajar para las provincias, pero es transitorio. Y ahora vamos con el IVA, el 21%, pero esto es por un tiempito.
Entonces, en el año 92 el impuesto al cheque se declaró como un impuesto de emergencia, ¿no?
Bueno, pero lo que es de emergencia termina siendo definitivo en la República.
Sí, hoy tenemos el impuesto al cheque.
Entonces, cuando mañana le toque gobernar a un gobernante con poco escrúpulo, o como sea, entonces, sí, yo no la puse esta ley, la verdad, y no la puedo cambiar, no me interesa, porque aparte ya nombraron funcionarios, ya propusieron los partidos políticos dirigentes, entonces todo el mundo ya tiene algo para picotear. El Consejo de la Magistratura es una cuna terrible de recursos, de plata, vos no tenés idea lo que eso maneja, estos tipos, lo que se maneja en el Consejo de la el presupuesto del Poder Judicial no lo arma más la Corte, lo arma claramente el Consejo de la Magistratura.
Juez, usted, escuchándolo y escuchando a otros opositores, prácticamente es nula la esperanza que tienen en cuanto a plantear algún tipo de modificación. ¿Nunca se dio el debate ni se va a dar en el Congreso?
No, el debate se va a dar, lo que no se va a dar son las modificaciones.
Bueno, claro, por eso, pero digamos, se da un debate profundo, como pidió la señora presidenta, pero el debate no termina en las modificaciones, con lo cual sale lo mismo que viene del Ejecutivo, o casi lo mismo, porque bueno, hay ahí con el tema de las cautelares algún tipo de modificación.
Pero bueno, pero eso no es problema nuestro, y no es por dificultad o déficit nuestro, esto es porque el gobierno tiene mayoría absoluta en el Senado y diputado y lo hace de esta manera. El gobierno ha decidido que las cosas son así. Entonces, cuando el gobierno decide que las cosas son de esta manera y que el Parlamento es nada más ni nada menos que una escribanía de lujo, bueno, el debate acá queda reducido nada más que a la posibilidad de pelearte, de decir un montón de cosas y a la satisfacción de algún día leerte en la exposición de motivos, pero lo real, lo cierto, lo concreto, es que el gobierno difícilmente, fíjate el papelón de hoy, a ver, para que te quede claro. Sí. El jueves de la semana pasada, con respecto a las cautelares, el presidente de la comisión, el ministro Alac, dijeron, señores, esto de ninguna manera cambia, no hay ninguna posibilidad que modifiquemos absolutamente nada, no vamos a hacer ninguna modificación, y a los 5 minutos despacharon el tema de las cautelares. Uh-huh. El domingo Berbisky, que le escriba del gobierno, en página 12 lo ridiculiza diciéndole que bueno, que... Y hoy lo convocaron para discutir en el recinto las modificaciones que inclusive los propios senadores del kirchnerismo no le quisieron escuchar. Y fue un papelón la pelea entre el secretario de Justicia, un pibe que debe tener un año de recibido, la verdad que todavía tiene olor a código de biblioteca, y Berbisky, donde Berbisky, ¿qué dijo Berbisky? Que no haya dicho ningún opositor, ninguna academia de derecho, no haya dicho ningún colegio profesional, que las cautelares, por supuesto que ha habido un festival de cautelares por un montón de jueces corruptos que han utilizado la cautelar como un negocio, pero ahora esa la forma. O sea, hay que eliminarla porque no es más fácil eliminar el juez corrupto que romper una mecánica que en manos de gente decente puede ser una buena herramienta. Bueno, así estamos.
Juez, quiero consultarle por dos temas antes de liberarlo. Uno de ellos es, ¿qué pasa con la oposición en la Argentina? ¿Por qué no se puede poner de acuerdo a la oposición? ¿Por qué no se puede ver aflorar en el país un candidato como, por ejemplo, Capriles en Venezuela? Digo, que es una clara oposición y ha sido muy fuerte en las últimas elecciones. Digo, ¿qué pasa con la oposición en la Argentina?
Pero también ustedes, muchachos, pero, en primer lugar yo puedo decirles que hay una altísima cuota de egoísmo, de vanidad, de soberbia, de egocentrismo por parte de los dirigentes opositores, muchos dirigentes opositores, y yo no me voy a excluir. A ver, todo el mundo quiere jugar con la cinta de capitán y con la camiseta de Messi, ninguno quiere jugar de cuatro. También nos jodamos, porque hasta ese daño está haciendo el kirchnerismo. Es tan dañino que está confundiendo, inclusive mucha gente con buena intención cree que Del Azote es opositor del gobierno cuando hace 14 años que hacen negocio con los Kirchner. Uh-huh. O que Moyano es un gran opositor, o un montón de impresentables que en la década del 90 se hicieron ricos, porque lo que hoy Lázaro Báez lee al kirchnerismo, en la década del 90 un montón de empresarios leeron el menemismo y hoy aparecen como opositores. Hoy te aparece un tipo como Barrio Nuevo hablando de decencia y te aparece, vos ves, acá hay senadores que dicen que son opositores y son impresentables. Uh-huh. Impresentables. Hasta ese daño va a ser el kirchnerismo, que nos termina metiendo todo el mismo fango y, como dice el tango, todo el mismo lodo, todo manoseado. Entonces digo, ¿por qué tenemos que estar todos juntos? A ver, yo, con todo respeto, ¿por qué tengo que estar con Macri? A ver,
a ver si entienden. Lo que yo estoy diciendo no es que se pongan de acuerdo y salgan todos juntos. Digo, ¿por qué no aflora un candidato fuerte de la oposición, digo, no que todos vayan juntos, sino qué pasa, por qué cuesta tanto encontrar.
Es todo un proceso.
No, pero ¿sabe lo que yo interpreto? Digo, en un país donde mucha gente está de acuerdo con el modelo, pero también hay mucha gente que no, todos los que no están de acuerdo, les cuesta encontrar un referente.
Porque no hay liderazgo, porque es difícil, porque es complicado, porque son procesos que hay que madurarlo con el tiempo, no lo van a empujar de las editoriales ni de los micrófonos de radio, ese es un proceso, hay que tener paciencia. ¿Cuánto demoró en Venezuela que hubiera una oposición que hoy tiene el 49% de los votos? Hay que es un proceso, muchachos, acostumbrémonos. Nosotros queremos tener, somos inmediatamente y terriblemente inteligentes para crear la enfermedad, pero queremos inmediatamente el antídoto después que la generamos. No, tranquilo, porque ante un proceso de semejante característica como el que tiene y que ejerce el kirchnerismo, con un relato que te puede gustar o no, pero que es inteligente, con una comunicación que te puede gustar o no, pero que es pícara, con un manejo de los recursos que te puede dar asco, ¿no?, pero que lo usan, porque la plata la usan para taparte la jeta. No lo enfrenta con un escarbadiente, con Luis Juez, con la lengua. ¿Viste?
No, estamos de acuerdo, digo, pero también digo, ¿cuánto tiempo más hay que esperar?
Hay que esperar, maestro, porque también hemos, porque la Argentina, ¿por qué surgen estos procesos? Porque cuando quisimos correr al corrupto de Menem, a algunos se le ocurrió que la alianza era un buen instrumento. Cuando se perdió esa bolsa de gato, terminamos pidiendo perdón a Menem. Hoy Menem se sienta acá y parece que fuera un jeque árabe. Pues es tranquilo, porque también tenemos que animarnos a tener memoria. Acá los procesos de construcción, por el terror que te causa el enemigo, más que por la coincidencia en proyectos políticos, permitió que la alianza fuera un gran fracaso. El primer quilombo que tuvieron con mi coterráneo de la Rúa, el Chacho Álvarez se tomó el palo y el otro se quedó durmiendo la siesta. Entonces digo, tranquilos, hay que construir un proceso que cuesta, porque este es un país jodido, extremadamente jodido, un país que está claro que le gusta determinado liderazgo. Yo soy parte de un proceso político que pretende que, qué sé yo, que un tipo como Wiener tenga chance alguna vez de ser presidente. Uh-huh. Y acá te mata, te dice, no, pero Wiener no le falta autoridad, le falta levantar la voz, loco, entonces estamos hasta los huevos. Entonces, pero es decente, sí, es decente. ¿Es choro? No es choro. ¿Es honorable? Sí, es honorable. Y sí, no grita, y por eso, no tiene voz de mando, sí, no tiene voz de mando. Sí. Tiene un montón de calidades que otros no tienen y que es lo que necesitamos, pero somos así los argentinos. Uh-huh. De mi provincia, te juro, en el 2007 me robaron, pero mal me robó de la Sota, pero en el 2011 perdí por casi 112.000 votos con de la Sota. Sí. Salí segundo, pero perdí, y yo decía, ¿cómo la gente va a votar lo de la Sota si saben que un garca marca cañón? Lo votaron. Y ¿sabés qué? Ahora me dice la gente, tenía razón, jueves, viste la foto de los hospitales psiquiátricos en Córdoba, la gente en bola ahí, como si fuera una cárcel de Guantánamo. Ah, sí, bueno, ese tipo se gastó 580 palos el año pasado en publicidad para ser candidato a presidente, y en mi provincia no le paga proveedores, contratistas, Córdoba es una gran mentira, pero la sostiene con gran pauta publicitaria. Tenía razón, bueno, sí, pero usted lo votó en el Sota, ahora hay que esperar 3 años. Hay que esperar, muchacho, hay que esperar. Lamentablemente lo dice un tipo que está cansado de esperar, pero hay que esperar.
Juez, le agradezco mucho que se haya tomado unos minutos para charlar con nosotros.
No, un gusto grande, que tengan un buen día, ¿eh?
Hasta luego, igualmente. Luis Juez, senador de...